Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel renegociará los anexos del acuerdo de paz de 1994 con Jordania para mantener el alquiler de dos zonas. Dos funcionarios palestinos detenidos por el secuestro de un árabe israelí que intentaba vender propiedades en Jerusalén a judíos. Rivlin lamenta la falta de unanimidad en el recuerdo del magnicidio de Rabin y su importancia en su 23º aniversario. Exteriores de Arabia Saudita califica el asesinato de Khashoggi de operación encubierta contra el príncipe heredero. Estos son los titulares de unas noticias que, como siempre, comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después, como saben, llegará la agenda cultural. Comenzamos por la primera noticia. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que su país renegociará dos anexos del acuerdo de paz de 1994 con Jordania en un esfuerzo por mantener el contrato de arrendamiento de las áreas de Naharaim y Sofar tras la decisión del rey jordano Abdalá II de reclamar esos territorios. Bajo los términos del acuerdo, Israel estaba alquilando dichos enclaves desde hace un cuarto de siglo que agricultores israelíes cultivan. Pero los términos del acuerdo de paz establecen que tras 25 años de haber sido firmado, cada una de las partes puede interrumpir el arrendamiento de esas tierras con la condición de que avise con un año de anticipación y el domingo se cumplen 24 de la firma del tratado. El tratado de paz con Jordania, junto con el firmado por el entonces primer ministro Menachem Begin con Egipto en 1979, son los principales anclajes de la estabilidad regional, apuntó el jefe de gobierno. El jefe del Consejo Regional de Araba Central, Eyal Blum, expresó preocupación por la decisión jordana, indicando que las tierras agrícolas del enclave de Sofar son importantes para la seguridad del área, el Estado y la vida de los habitantes y la agricultura de la región. Esto significaría el colapso de 30 granjas en una área de alrededor de unas 140 hectáreas.
Sí, bueno, la prensa en Israel se escandalizó un poco, es como, o alguna gente no conocía los términos del acuerdo con Jordania y dijeron, bueno, ahora Jordania reclama que se da marcha atrás en el acuerdo de paz. No. Jordania
una cláusula,
no da. No da marcha atrás en el acuerdo, simplemente hace uso de una prerrogativa que estaba contemplada en durante la firma de este acuerdo, como fue en el 94. Se dijo que a los 25 años cualquiera de las dos partes podía anular este arrendamiento. Y bueno, Abdalá II seguramente tiene presiones dentro de su parlamento, de su congreso, para acabar con esta situación, que significa que había una zona, tampoco es tan grande, 140 hectáreas, es una zona, un kilómetro cuadrado y medio, ¿no? Donde, es territorio considerado de soberanía jordana, pero que le alquilan para que trabajen los agricultores israelíes. Es una zona que se destaca mucho cuando uno visita la zona porque está verde y alrededor está todo desértico. Bueno, y ahora los jordanos dicen, no, queremos que esto vuelva a ser Jordania, pues tendrá que ser así. Me imagino que hay dos posibilidades, o que Netanyahu consiga renegociarlo dándole algún tipo de compensación económica o lo que sea, o que la compensación económica vaya para los agricultores de la zona, que se pueden quejar, pero que también conocían los términos del acuerdo. Es verdad que en esta zona sería muy importante que siguiera, porque ya se han invertido esto que el otro, pero bueno, la situación es como cuando uno está viviendo de alquiler y hay un punto en el contrato que dice que si los dueños de la casa quieren volver, pues avisando con cierto tiempo determinado, pues pueden hacerlo. Así que bueno, eso es lo que ha pasado. No es un escándalo diplomático ni ha cambiado la postura de Jordania en la zona. Esto, en todo caso, es que el rey tiene que hacerse eco de lo que el pueblo llano declara, porque no olvidemos que si bien Israel ha firmado la paz tanto con Israel, con Egipto como con Jordania, ninguno de los dos pueblos están bailando por las calles de Jerusalén alegremente, sino que son acuerdos de cese de fuego, de una paz muy fría, pero que siempre es preferible a la guerra más tibia.
Continuamos. Dos altos funcionarios palestinos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes bajo la sospecha de haber ayudado al secuestro de un árabe israelí domiciliado en Jerusalén, que también goza de ciudadanía estadounidense. Los dos oficiales de la autoridad palestina son el llamado gobernador de Jerusalén y el director del Servicio de Inteligencia General para esa ciudad, y ambos niegan las acusaciones. El hombre que fue secuestrado era buscado por la policía palestina por vender propiedades en la ciudad vieja de Jerusalén a inversores judíos. La autoridad palestina frecuentemente condena a la pena de muerte a quienes venden tierras a israelíes, aunque el presidente palestino Mahmoud Abbas no ha autorizado la aplicación de esas ejecuciones desde que asumió el cargo en 2004, conmutando la pena a cadena perpetua con trabajos forzados.
Qué bueno que es Abbas. O sea, si alguien le vende sus propias tierras a alguien que le está haciendo una buena oferta, pero que da la casualidad que es judío, pues como Mahmoud Abbas es tan humanitario, pues en vez de fusilarlo, pues le conmuta la pena a cadena perpetua con trabajos forzados. Y luego lo que denuncian en Naciones Unidas son las violaciones de derechos de Israel. De esto nadie habla, pues esto no solamente que lo hacen, sino que utilizan a los servicios de seguridad para perseguir y secuestrar, porque no lo detienen. Lo han secuestrado a este hombre, que es un ciudadano árabe israelí, que también tiene la nacionalidad estadounidense, y creo que eso es la clave por la cual la policía de Israel ha podido detenerlo, a pesar de estar bajo custodia o vivir en una zona bajo control de la autoridad palestina, que siempre son ellos los que se encargan de estos casos. Pero al ser un ciudadano que es también estadounidense, el territorio sigue siendo Israel, la administración general de todos los territorios es israelí, por lo tanto, si Estados Unidos pide que se investigue, pues tienen que investigarlo, y bueno, están pringados desde el jefe para arriba. Desde las más altas instancias, pues se procede de esta forma, que no hay otra que calificarla terrorismo de Estado, aunque la gente, pues esto no salga en las noticias en absolutamente ningún medio en español, ni que se explique por qué hay pena de muerte para alguien que vende tierras. Claro, ellos lo justifican diciendo que no se puede vender tierras al enemigo. Ahora, estamos hablando de que se quieren negociaciones de paz, y entonces la otra persona, aunque se acerque a las negociaciones de paz, sigue siendo un enemigo al que no se le puede dar ni agua, ni se le pueden vender y no estafar, y no robar, y no ocupar sus tierras.
En el 23 aniversario, según el calendario hebreo, del asesinato del primer ministro Isaac Rabin por parte de un judío israelí, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, lamentó la falta de unanimidad en el recuerdo del magnicidio y su importancia. En la ceremonia, Rivlin señaló que los próximos líderes del país serán personas que no conocieron a Rabin ni tampoco conocieron el asesinato. Durante el evento, el nieto del difunto primer ministro acusó al primer ministro actual de romper el país, animando a la segregación y los ataques violentos contra las opiniones ajenas, al definir y catalogar a cualquiera que piense diferente como amargado o izquierdista. Rabin fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 después de participar en una concentración a favor de la paz en Tel Aviv y tras haber impulsado los acuerdos con los palestinos en Oslo, pese al rechazo de los sectores más conservadores.
Sí, y a pesar de que la noticia venía redactada que el que lo mató era un judío ortodoxo, pues que yo sepa era un judío israelí no ortodoxo, sí ultranacionalista, y sí viviendo en un clima de que se llamaba a Rabin traidor, y uno de los que más instigaban a llamar a Rabin traidor es el actual primer ministro durante estos 10 años, Netanyahu, del cual pues digamos que evidentemente no es el culpable, pero que tiene cierta responsabilidad moral en lo que ha pasado, y que ahora el presidente Rivlin, que también pertenece al partido Likud, al mismo que Netanyahu, pone de manifiesto que cada vez se recuerda menos este magnicidio, su importancia, y que las generaciones de políticos nuevos, pues ya han pasado 23 años, son gente más joven, gente con 30 y pico de años, pues que tenían 10 o 15 años, que no saben qué pasó cuando mataron a Rabin y por qué, y que han vivido, por lo menos en los últimos 10 años, con insultos tan generalistas y, digamos, inciertos como los que suele utilizar el primer ministro actual, de llamar izquierdista a alguien que no
comparte tus ideas. ¿No?
Comparte sus ideas cuando, bueno, y que hay si es izquierdista, ¿no? Digo yo.
No tiene por qué ser un insulto.
No tiene por qué ser un insulto. Y bueno, y la otra expresión que es amargado es que es una expresión que es como los pepinos en vinagre, pues se dicen hamutzim, pues esta expresión es más agrio que amargado. Solamente que la traducción al español tendría que ser así. Evidentemente, la fecha que nosotros volveremos a acordarnos y a recordar al presidente, al jefe de gobierno, Yitzhak Rabin, va a ser el 4 de noviembre, cuando esto coincida con el calendario gregoriano y que todos los medios del mundo esperemos que reaccionen y recuerden, porque incluso aquí en Madrid hay una plaza a su nombre.
Terminamos esta parte del informativo comentándoles que el ministro de Exteriores de Arabia Saudí tachó la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul como un terrible error, pero insistió en que su gobierno no conoce los detalles y sigue investigando lo sucedido. El ministro confirmó que un equipo de seguridad saudita se acercó a Khashoggi cuando ingresó en el consulado, pero su versión de los hechos después de eso difiere de las afirmaciones de los funcionarios turcos y afirmó, lo mataron en el consulado. No sabemos los detalles de cómo. No sabemos dónde está el cuerpo. Estamos decididos a descubrir cada detalle. Estamos decididos a castigar a los responsables de este asesinato. Calificó el asesinato del periodista como una operación encubierta y una aberración y negó que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, hubiera estado involucrado de algún modo o fuera conocedor de ello.
Bueno, este suceso pues nos viene ocupando incluso aquí en Radio Sefarad, que no somos ni de Arabia Saudita ni
de Turquía.
Ni de Turquía, pero ya desde el primer momento tuvo unos visos muy singulares.
Muy siniestros
y muy particulares, porque aparte de todo lo que cuentan, cómo fue asesinado y ahora dicen que lo desmembraron estando vivo y que tienen las grabaciones y todo eso, yo ya traje aquí varias veces mis especulaciones, porque me parece muy raro que esté todo tan filmado, todo tan grabado, los turcos tengan tantos detalles y fuera gente tan allegada al príncipe bin Salman. Es decir, está tan señalado, está tan obvio, que a mí eso es lo que me huele mal. Está bien que evidentemente hoy en día las excusas que da Arabia Saudita no saben cómo quitárselo de encima el tema. No sabemos exactamente qué repercusiones tendrán. Ya hablamos de que podría dispararse el precio del petróleo, pero solo en caso en que Estados Unidos o Donald Trump realmente ponga en marcha algún mecanismo de sanción muy fuerte. Yo, de momento, sigo con mi teoría conspiratoria, que justamente lo que quieren es inculpar a Mohammed bin Salman y acabar con todas las reformas a fondo que está teniendo lugar en Arabia Saudí. Y los más interesados en eso son, primero, los enemigos internos, que son los millonarios que mandó a la cárcel, y segundo, los enemigos externos, que son principalmente Irán, y a más largo plazo, como diría el diputado del PP, González Maillo, el puto amo de este mundo, que se llama Vladimir Putin.
Terminamos así esta parte del informativo. Les esperamos en el Tiempo de la Cultura.
Bueno, ya estamos por fin en la zona de cultura, en la sección de noticias culturales. ¿Qué tenemos hoy,
Raquel? Hola, Jorge, de nuevo. Pues empezamos con la presentación de un libro que se ha presentado en Lucena y que lleva por título El Hosanna, la Lucena judía. El libro está firmado por el cronista lucentino Francisco López Salamanca y el alcalde de esta localidad, Juan Pérez, quien participó en la presentación, no ha dudado en señalar que El Hosanna, la Lucena judía, es el más completo estudio sobre la ciudad en esta etapa histórica y vivo reflejo de una realidad vivida por Lucena entre los siglos IX y XII, periodo en que su población, casi exclusivamente judía, albergó una sociedad culta y emprendedora que además quiso convertirla en refugio para otros hermanos de raza menos afortunados o maltratados por el destino, que se acogieron al amparo de sus muros y compartieron con ellos estas riquezas culturales.
Sí, la verdad que Lucena, dentro del panorama de la judería de España, tendría que tener incluso un brillo más destacado, porque fue prácticamente la única ciudad que yo conozco que era exclusivamente judía.
Sí, sí, era un estado-ciudad, prácticamente.
Exacto, cercano a la capital del califato en Córdoba, pero justamente como una subsede del mundo judío. Ahí estaban las escuelas rabínicas, etcétera, etcétera. Muy bien.
Pues intentaremos contactar con el autor, con Francisco López Salamanca, para que nos ofrezca pues más detalles sobre este libro. Ahora queremos hablarles, seguimos hablando de literatura, pero de literatura en yidis, porque les recordamos que todos los meses hay un encuentro en Centro Sefarad Israel en torno al yidis. En esta ocasión, el encuentro tendrá lugar este martes 23 de octubre a las 6:30 de la tarde en la sala de juntas del Centro Sefarad Israel y el tema será el cuarto y más misterioso escritor de los clásicos, Sholem Ash. Todos los que quieran acudir, bueno, pues tienen que inscribirse previamente en Centro Sefarad Israel. Es muy sencillo, entren en su página web y allí encontrarán todos los datos sobre este círculo IDIS que, como les decimos, se reúne todos los meses.
Uh-huh. ¿Quién es el que lleva este tema? No lo sabemos.
Pues hay varias personas. Está
para
muy
cada
implicada,
caso.
Por ejemplo, Rachel Abecassis, por supuesto.
Claro.
Todos los traductores del IDIS, personas que llevan muchísimos años luchando porque se sigue hablando en IDIS en Madrid. Por ejemplo, nuestra colaboradora Linda Jiménez también participa. Algunas personas, la mayoría de origen argentino, uh-huh, creo. Y es una actividad encomiable y además en torno a un escritor importantísimo, Sholem Ash. O sea, uh-huh, que les recomendamos que participen. Y nos despedimos hablando de televisión, de este furor por las series y por las series israelíes en concreto. When Heroes Fly, la serie israelí que se rodó en Colombia y que les contamos que ganó el primer festival Cannes Series, bueno, pues se va a emitir a través de Netflix en todo el mundo. Está basada en la novela homónima de Amir Gutfreund. Y When Heroes Fly narra el viaje por la jungla colombiana de 4 excombatientes israelíes que se encuentran después de 11 años para buscar a la expareja de uno de ellos en un periplo en el que se verán obligados a enfrentar sus viejos traumas. El acuerdo al que se ha alcanzado permitirá la difusión a principios de 2019, tenemos que esperar todavía un poquito.
Unos meses.
De los 10 episodios de la primera temporada, uno de 80 minutos y otros 9 de 40, con la serie en hebreo original, pero disponible también con subtítulos para todos los que, bueno, tengan la suerte de tener Netflix. Y si no lo tienen, pues háganse.
Sí.
O pidan las claves para poder ver esta Cuando los héroes vuelan.
Bueno, lo que ha volado es el tiempo de las noticias hoy. Muchas gracias, Raquel, y nos encontramos mañana, como siempre.
Hasta mañana.